Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Muy buenas tardes a todos y a todas. En este caso el informativo nos lleva hasta Benitatxell y en estos días que se han torcido algo más fríos. Esto también será noticia, pero sobre todo la buena acogida por parte de los vecinos que ha tenido el nuevo servicio de recogida de residuos puerta a puerta que se va a implementar en el centro del municipio tras aprobar su éxito en otras zonas. Asimismo entrevistamos a Javi Cabrera, concejal de residuos del Ayuntamiento del Poblenou de Benitatxell, pero tendremos más temas. Antes vamos con algunos titulares. El servicio puerta a puerta llegará en febrero al centro del Poblenou de Benitatxell tras comprobar su funcionamiento en los pasados meses. Por otro lado, Benisa Impulse refuerza su dispositivo de limpieza viaria tras la Fira y Porrat de San Antoni. Asimismo, la Fundación Salón Sabar recibe cerca de 50 propuestas en la séptima edición de sus ayudas Impulsa Cultura. Y en este mismo ámbito, Amanda Ortolá nos hablará del concierto en homenaje a Nino Bravo. Dejaremos un espacio para la consulta por el lenguaje en la educación, un tema de actualidad que levanta polémicas y, por supuesto, y cerraremos con la página deportiva con nuestro compañero Javier Zamora. El nuevo sistema de recogida de residuos puerta a puerta ya tiene fecha de implantación y el nuevo núcleo, en este caso urbano, del Poblenou de Benitatxell recibe este servicio. El lunes 10 de febrero, los operarios de la empresa pública municipal Poblenet empezarán a recoger los residuos delante de la puerta de casa. Así lo anunciaron el alcalde Miguel Ángel García y el concejal de residuos Javi Cabrera, que hoy está con nosotros al otro lado del teléfono durante el informativo para explicar con más detalle en qué consiste. Buena vesprada, Javi.
Hola, buena vesprada, Kevin.
Una pregunta volía en fete, claro, supongo que es la que tan fet todos los veïns en esa reunión informativa es, ¿cómo funciona aquel sistema de recogida de residuos porta a porta?
Pues res, durant aquests dies s'està repartint el kit del porta a porta que inclou els quals, bosses per a la fracció orgànica i un calendari anual. Quatre nits a la setmana els usuaris hauran de deixar els residus de la fracció corresponent a la porta de casa. El calendari marca cada dia quina fracció es recollirà i els usuaris l'únic que hauran de fer és treure la nit anterior, entre les 9 i les 10 i mitja, el poal amb el residu corresponent.
Además, este sistema ja, Javi, estava implementat en altres zones del municipi. Què tal va funcionar aquesta, podríem dir, prova pilot?
Sí, com bé dius, no és nou per a nosaltres este sistema. Ja es va implantar a tres urbanitzacions ja fa dos anys. La prova ha resultat ser un èxit, tant en l'augment de quantitat de residus reciclats com per la bona acollida dels usuaris, que majoritàriament ens han transmès que estan satisfets en aquest sistema. Cal assenyalar que l'índex de separació s'ha augmentat d'un 15% a un 80% en aquestes zones.
Quins beneficis té aquest sistema en diferència de la més tradicional?
Pues, a part de cuidar del medi ambient, una de les coses que hem comprovat ja és que, per exemple, el canvi de sistema en aquestes àrees ja s'ha traduït en una reducció de costos per abocar a la planta del Campello. Del total de 52 pobles adherits al Consorci Mare, el Poblenou és l'únic que ha fet reduïda l'aportació econòmica respecte al 2024 i volen continuar amb aquesta aposta per aquest motiu.
A més de més xifres, en aquest sistema es sol situar entre un 60 i un 80% de la recollida selectiva per a garantir així a complir els objectius que marca la normativa europea, que a més en aquest cas hem vist com moltes taxes de basura de la recollida de residus i de FEM ha tingut que pujar. En aquest sistema s'intenta estar més alineat, no?, en les medides d'Europa.
Correcte. Un dels principals objectius és complir la normativa europea i a més que aquest sistema està demostrat que és el més eficient, sobretot en pobles com el nostre, que, com bé dius tu, l'índex de recollida està entre un 60 i un 80%.
El passat 4 d'octubre es van aprovar les aportacions dineràries. En aquest cas ja has comentat tu que el Poblenou ha aconseguit reduir aquest muntant, però també aquest servici en el que és ja el gasto de l'Ajuntament es veu més reduït?
No, el cost serà pràcticament el mateix, inclús podria ser un poquet més, perquè, per exemple, ara ens ha fet falta un conductor més, però bueno, la compensació per l'altre costat, que és el que diem de la part que aboquem a la planta del Campello, doncs es compensa prou.
I en aquesta reunió informativa, bueno, ja vau parlar amb els veïns, què tal ho van rebre? Com va ser la sensació de la ciutadania?
Pues la veritat que molt bé, la veritat van tenir una gran participació en la primera xerrada. Continuarem fent més xerrades i més entrega de poals, on s'explica com funciona el sistema. Però bé, com molts havia prou dubtes, jo sí que m'agradaria comunicar a la gent que no estigueu preocupada, que de segur que al principi tots fem errades i tenim dubtes, però poquet a poquet anirem solventant-los i segur que el sistema s'instaurarà perfectament al poble.
L'Ajuntament també està proporcionat un kit, no?, per als veïns.
Sí, el kit consta de tres poals. A part, també donem les bosses per a la fracció orgànica i també el calendari on marca cada dia quina resta es recollirà.
Javi, en aquest cas ja l'últim que m'agradaria preguntar-te és si la gent vol informar-se més, quan pot ser la pròxima reunió, o si teniu algun telèfon o de contacte o a través de les xarxes socials, anant a l'Ajuntament, cridant a tu la porta directament a casa, com podrien informar-se més sobre aquest nou servei?
Correcte, doncs com tu bé dius, qualsevol dels mitjans que tenim, no? Les xarxes socials, inclús tocant a la porta de Poblenet, per mi pel carrer en podem parar també, qualsevol tècnic, qualsevol operari de Poblenet, qualsevol és apte per a poder informar-se. Inclús en el veí, si sap fer-ho, pues, també es pot preguntar.
Descartem que toquen a casa, per si a casa algú encara se ho agarra amb el peu de la lletra. Javi Cabrera, moltes gràcies per informar-nos sobre aquest servei i ja xerrem més avant per a veure què tal evoluciona i l'acollida dels veïns. Recordar que en les xarxes socials i en la nostra notícia també podran comprovar tota aquesta informació, també els horaris i tot el que conlleva, no?, aquest canvi per a Benitatge, que de segur és molt beneficiós. Gràcies, Javi.
Moltes gràcies a tu.
Litoral. Servicios informativos.
Benissa Impuls refuerza su dispositivo de limpieza viaria tras la Fira y Porra de San Antoni. El evento anual, que atrae a una multitud de visitantes, provoca un aumento significativo en la generación de desechos, lo que hace imprescindible una intervención rápida y eficiente para preservar así la limpieza del municipio. Representantes de Benissa Impuls han detallado en este caso que los esfuerzos sanitarios se intensifican y especialmente tras la celebración de mayor afluencia, como la hoguera de San Antoni, el mercado medieval y la muestra de aves y ganado. Desde la entidad pública han destacado que al concluir las festividades los equipos de limpieza despliegan operativos con camiones de gran capacidad, barredoras y también sistemas de agua de presión para eliminar residuos como la cera, la grasa y los olores acumulados en la vía pública. Hablamos ahora de la Fundación Salón Sabar, que recibe cerca de 50 propuestas en la séptima edición de las ayudas Impulsa Cultura. La séptima edición de estas ayudas, promovida por la Fundación, ha concluido con la presentación de estos 43 proyectos culturales. Esta convocatoria, abierta desde el 2 de diciembre de 2024, ha atraído propuestas de diversas disciplinas y orígenes, todas ellas conectadas de alguna manera a la Marina Alta, ya sea como fuente de inspiración o como un escenario en su desarrollo. En las próximas semanas, la Fundación Salón Sabar llevará a cabo el proceso de evaluación de las iniciativas recibidas y la selección se basará en criterios como la calidad artística, la viabilidad y el impacto que puedan generar en el ámbito cultural de la Marina Alta. Desde su lanzamiento en 2018, estas ayudas han respaldado ya un total de 32 proyectos. Hablamos de educación y también de lengua. Lo hacemos en este caso con Ángel Serrano. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Kevin. ¿Qué tal estás? Hoy cambiamos de tercio y en este espacio abordamos uno de los temas más controvertidos del panorama educativo en la comunidad. La consulta sobre la lengua base en los colegios, impulsada por la Generalitat Valenciana. Programada inicialmente para finales de enero, esta iniciativa ha generado un intenso debate en la comunidad educativa y mientras que algunos la ven como una herramienta para fomentar la participación de las familias, otros, como la Asociación de Directores de Infantil y Primaria, ADE País Valencia, consideran que no aborda las verdaderas necesidades del sistema educativo y puede abrir nuevas brechas en los centros escolares. Para profundizar en esta cuestión, contamos con la voz de Isabel Moreno, presidenta de ADE País Valencia, quien nos ofrece su visión crítica sobre la consulta, el impacto que podría tener en el funcionamiento de los centros y las razones por las que gran parte de la comunidad educativa ha mostrado su desacuerdo.
Inicialmente estaba prevista para noviembre, quan va succeir el tema de la Dana, va entendre que endarrerir-la i es va anunciar per a gener. però ara ja hem vist que a finals de gener ja estem i no hi ha consulta. Per tant, intuïm que amb els terminis legals que fan falta des de que desenvolupen l'ordre, que es diga realment com hem de fer efectiva la consulta en les escoles fins que pugui fer-se, estem parlant de finals de febrer, principis de març.
Moreno, no ve correcto que se ponga encima de la mesa como motivo de la consulta el dar voz a los padres y las madres del alumnado, ya que las familias siempre son tenidas en cuenta por parte del asociacionismo y sindicalismo educativo.
La veu de les famílies és fonamental sempre, sempre. I per això tenim articulats mecanismes que les arrepleguen. No podem deixar de costat que tots els centres estem constituïts en consells escolars de centre que tenen representació dels docents i de les docents, de les famílies, d'alumnat i de personal d'administració i serveis que treballen als centres.
La presidenta de la de País Valencià assegura que el gran problema de la consulta és que no ha habido una consulta prèvia a la comunitat educativa ni un planteamiento serio de la misma.
El gran problema de l'aplicació, òbviament, de la consulta és perquè no hi ha darrere unes bases pedagògiques. No existeixen, no s'ha fet una consulta prèvia a la comunitat educativa. No s'ha fet un plantejament seriós recollint la informació dels experts en lingüística. ¿Vale? Esta llei ha aconseguit aunar en contra a totes les universitats valencianes, la Universitat de Castelló, la Universitat d'Alacant i la Universitat de València, a l'Associació de Directors d'Infantil Primària, que jo represente, però a la de secundària, a tots els sindicats, a la Confederació Majoritària de Famílies, la Gonzala Naya, de tot el país, a lo que és més greu encara, a l'Associació d'Inspectors i Inspectores d'Educació. Tot el món està en contra d'aquesta llei, tal y como está planteada, y de esta consulta.
Lo que queda claro, Kevin, es que esta consulta sobre la lengua base en los colegios de la Comunidad Valenciana ha provocado un rechazo casi unánime por parte de la comunidad educativa, evidenciando que lejos de ser una herramienta de participación, ha generado una profunda división en los centros escolares. La falta de consenso, las críticas sobre su viabilidad y la percepción de que no responde a las verdaderas necesidades del sistema han convertido esta iniciativa en un nuevo foco de conflicto.
Hablamos de cultura y lo hacemos con Amanda Ortola. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Kevin. Empezamos este repaso cultural por una propuesta musical. La agrupación Clau de Fa, de Cal, prepara un concierto muy especial para este sábado, 1 de febrero. Con el título Recordando a Nino, los integrantes de esta agrupación sinfónica, bajo la batuta de su director, Raúl Mínguez, nos ofrecerán un recorrido por los temas más icónicos del célebre cantante valenciano Nino Bravo. La cita es a las 20 horas en el auditorio de la Casa de Cultura Jaume Pastor y Fluxa de Calp, un viaje musical que contará con las voces de Ángel Bellido, Aurelio Cámara y Laia Benaches, encargados de interpretar las letras de temas tan conocidos como Cartas Amarillas, América, Noelia o Un Beso y una Flor. Laia Benaches es una de las cantantes que pondrá voz a este espectáculo que ha recorrido más de 200 ciudades de toda España y que va más allá de un simple concierto, puesto que nos acercará a la figura del propio Nino Bravo. Así nos lo ha explicado.
Vídeos por tema de medio en la presentación que faig també a part de cantar presente y porte como un xicotet guió de la seva vida que vaig intente contar lo més important per a que la gent ho sàpiga, clar. Bueno, anem a interpretar, són tres veus que la veritat és que van agradar moltíssim i va ser un gran pum a l'hora d'escoltar-les perquè són grans veus mediterrànies. Però jo participaré en 5 o 6 cançons, però són la majoria d'elles les més conegudes del repertori de Nino, cançons, sabore, com te diria, pues, per exemple, la cançó de Noelia, Te quiero, te quiero, Amanecer, Un beso y una flor, Libre...
Más cosas. Con el objetivo de fomentar el cultivo de la haba poblera y ponerla en valor, la Concejalía de Agricultura en el Ayuntamiento del Poblenou de Benitatxell y la Asociación Bio Moscatell impulsan el curso El Cultivo de la Haba. La próxima sesión será el lunes 3 de febrero a partir de las 4 de la tarde en los huertos municipales de Labiar. Los interesados aún pueden inscribirse. Lo pueden hacer a través del correo técnico-servicios@poblenet.es o mediante instancia general en la Oficina de Atención al Ciudadano en la OAC. Además, también lo pueden hacer a través de la sede electrónica. Incluimos en este repaso una exposición, la que acoge el Ayuntamiento Vell de Cal, donde se puede visitar Aires de Mujer, la muestra que se inaugura este sábado 1 de febrero y que permanecerá abierta al público hasta finales del mes de febrero. Sus autoras son Noelia Lillo y Encarna González. Y ya que avanzamos propuestas para el mes de febrero, también queremos adelantarles que la comarca sigue honrando al patrón de los animales. La celebración de la Festa de Sant Antoni en Senilla está prevista para el domingo día 9 de febrero, una programación de la que destaca la tradicional bendición de los animales.
Y ahora, los deportes.
Ya en la página deportiva, hoy nos toca hablar de baloncesto. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pero antes recuerden que esta noche llega la gran noche en la Champions futbolística. Todos los partidos a la misma hora, con muchas cosas por decidir y por lo tanto los aficionados al fútbol tienen una cita que no deben perderse.
¿Y qué partido nos tenemos que quedar, Javi? ¿Cuál
va a ser el más competido? No te puedo decir cuál porque en todos los sitios pueden pasar cositas y habrá que esperar hasta que acaben todos para poder decir quién son los que se clasifican, quién son los que tienen que jugar una eliminatoria previa y quién se tiene que marchar a casa.
¿Cuál? Dime dos que sean los más intensos que crees que vamos a tener.
Bueno, habrá que estar atentos al Madrid, que juega en Francia, lo tiene muy difícil, he podido ojear. Creo que tiene el 3% de posibilidades para estar entre los ocho primeros. Si no entra entre los ocho primeros, sí que está clasificado para jugar una eliminatoria previa. El Barcelona está seguro ya entre los ocho primeros, el Atlético de Madrid casi seguro entre los ocho primeros y el Girona desgraciadamente pues va a quedar fuera.
Bueno, veremos lo que ocurre esta noche porque la magia del fútbol ya sabemos cómo es. Pero ¿y la del baloncesto?
Vamos a hablar de baloncesto. En la tercera federación, pese a jugar un buen partido, el Denia Basket cayó en la cancha del Jorge Juan de Novelda por 76 a 67. Hay que recordar que los de Eduardo Clavero acudieron a este partido con bajas de hombres importantes en su esquema. Aún así, plantaron cara, compitieron y hubo que esperar hasta el último cuarto para saber qué iba a suceder en el partido. En esos últimos 10 minutos, el acierto en el lanzamiento exterior de los locales hizo que la victoria se quedase en casa. De todas formas, buena imagen dada por el conjunto dianense, que ya prepara su próximo partido, que será este sábado en el pabellón de Joan Fuster, recibiendo al equipo de Molina de Segura. En Primera Nacional, victoria importante la conseguida por el Club Baloncesto IFAC Cal, que ganaba en su cancha al Club Basket Els por 90 a 70, 20 puntos de ventaja para el conjunto que dirige Quique Valle, que ha conseguido ya con este triunfo consolidarse entre los mejores. Está en la parte alta de la clasificación. En Liga Autonómica, el Club Juventud Sabia disputó dos partidos. En el primero, jugado el viernes, vencía en el pabellón de Miguel Buigues al Alfaz por 85 a 69. Inmediatamente, sin tiempo casi para la recuperación, jugaba un partido 24 horas después frente al Club Baloncesto Oliva. También jugaba como local el equipo Xaviero y en esta ocasión hubo derrota 73 a 80. Evidentemente acusaron el cansancio del partido anterior y los de Óscar Mayordomo estuvieron intentando remontar la ventaja visitante, pero no pudo ser y por lo tanto tras esta jornada hay que decir que están situados en la sexta plaza de la clasificación. Y hubo derbi entre filiales en la categoría zonal. El triunfo de esta ocasión se lo llevó el Club Básquet y IFAC Cal, que derrotaba en su feudo al Club Baloncesto Denia Basket. Quiero decir, era duelo de filiales que cayó del lado del equipo de la Villa del Peño.
Gracias, Javi. Mañana más deporte.
Mañana volveremos con más deporte, con buenas noticias vinculadas directamente al mundo del golf.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.